Prácticamente tiene los pies de barro debido a sus errores en la gestión de la pandemia y de la crisis económica, a sus alianzas parlamentarias que rompen el consenso constitucional y a su falta de respeto a las instituciones. En el debate de hoy en el Senado, Núñez Feijóo tendrá la oportunidad de poner en evidencia las improvisaciones y errores del gobierno para afrontar la crisis energética y la inflación, y sobre todo de proponer una alternativa para aplicar en caso de alcanzar el gobierno. En todo caso, la espera va a ser larga y además tendrá como entreacto las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo. Mientras tanto, Sánchez va a consolidar sus alianzas y no parece abrirse a ningún diálogo constructivo con el centro-derecha, aunque se vea obligado a asumir como propias algunas medidas que lleva tiempo proponiendo el PP, como acaba de suceder con la rebaja del IVA en el precio del gas. En todo caso, hoy se alza el telón de una campaña que no servirá para sustanciar los acuerdos que España necesita con urgencia dramática, pero al menos permitirá examinar una posible alternativa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 6 de la mañana del día 6, martes 6 de septiembre del 2022, hoy sube algo la temperatura en el sur de la península y en Canarias, y en cambio el norte de Galicia era más fresco, septiembre poniendo el cuerpo de septiembre, temperaturas agradables, un buen momento para veranear, enhorabuena a los afortunados. Tenemos que ponernos en la piel de hace 500 años. ¿Cómo era España? ¿Cómo era esta zona desde donde les hablo hace 500 años? Porque ahí se inauguraba una de las mayores gestas de la historia de la humanidad. Una gesta que además protagonizó España, ¿eh? Y que no fue otra que la vuelta al mundo. Hace 500 años... el mapa del mundo cambió para siempre y el hombre ya no tuvo dudas de cómo eran los confines de la Tierra. Había que ver la Tierra y saberla ver, saberla dibujar, para entender exactamente cómo estaban los territorios distribuidos en ese inmenso mar, que es el globo terráqueo. Si aquella gesta la hubieran hecho los franceses, por ejemplo, los británicos, pues hoy Macron no hablaría de otra cosa que de eso. Y a los medios españoles les faltaba tiempo para conectar con Francia y hacer comentarios o piezas recordando aquel monumento gestual del ser humano, haciendo gala de nuestro habitual papanatismo. Si lo hubieran hecho los estadounidenses, que entonces la verdad eran poca cosa, estos días estarían estrenando unas cuantas superproducciones de Hollywood. Pero como la primera en circunnavegar la Tierra fue España, pues no se le da demasiada importancia, sino que casi dejamos que Portugal se come la merienda, aprovechando que el capitán de la expedición Magallanes era de origen portugués. Así que habrá que conformarse con el acto presidido por el rey en Sanlúcar de Barrameda, donde se va a celebrar un desfile naval. Por esas aguas, por la desembocadura del Guadalquivir, tal día como hoy, pero de hace 500 años, se vio llegar una nao, un barco en muy mal estado, que nada recordaba la flotilla de 5 naves que habían salido 3 años antes para dar la vuelta al mundo. La gente no se acordaba de aquella expedición. Vamos, de hecho, daban por hecho que se los habían comido los mares, los indios, los hipopótamos, o que habían fracasado. Y sin embargo, allí estaba. Volvía la única nave que había conseguido sobrevivir la travesía, la nao Victoria. Con 18 tíos medio muertos en su interior. Habían salido 239. Regresaban 18. Habían pasado frío en la Patagonia, habían sufrido motines, ajusticiamientos, habían sufrido alguna que otra enfermedad, habían atravesado por primera vez en barco el Atlántico, desde el Atlántico al Pacífico, a través de lo que se conocería como el Estrecho de Magallanes. Habían librado batallas con caciques indígenas en Filipinas. Ahí muere Magallanes. Y el que toma el mando es un guipuzcoano que se llama Elcano. Habían arribado a las Molucas, cargado la nao Victoria de clavo. Iban a atravesar el Índico de forma casi suicida, sin hacer paradas en las costas africanas, para no ser apresados por los portugueses en aquellas tierras que eran de su dominio. Y cuando ya no pudieron más y estaban subiendo, volviendo hacia España, atracaron en Cabo Verde. Elcano se hizo el tonto, engañó a los portugueses, haciéndoles creer que era un pobre diablo, que queriendo ir de España a Canarias se había perdido. Y, en fin, ya con los víveres necesarios, y antes de que los portugueses de Cabo Verde descubrieran el engaño, la nao Victoria partió hacia España para completar la primera vuelta al mundo de la historia. De Sanlúcar a Sanlúcar. Y entre medio, una epopeya en que los marineros sufrieron escorbuto, se comieron las ratas de la bodega como si fueran un manjar, las pagaban a ducado, la rata, ¿no? E incluso se comieron los correajes de cuero de velamen después de reblandecerlo con agua del mar. Esa fue la desesperación, el sufrimiento de aquellos hombres que hicieron historia. Por eso nuestra obligación es recordarlo, porque naciones, otras naciones en nuestro lugar, hoy no hablarían de otra cosa. Así que hablaremos de eso. Pero además de hablar de eso, miren, ayer fue el Día de la Sinceridad, lo que todo el mundo le dio por sincerarse. Putin dijo, vamos a dejarnos de tontería, no abro el gasoducto porque no me da la gana. Emmanuel Macron se sinceró diciendo, mire, no voy a hacer el gasoducto por los Pirineos porque no me da la gana. Y hoy Pedro Sánchez acude al debate con Feijóo en el Senado sin sus dos grandes bazas, porque no tiene el MidCat, ese gasoducto, ni se va a generalizar el tope de gas en Europa, porque Bruselas dice que es peligroso y caro. Y ayer este trilero de la propaganda, trilero de primer nivel, reunió en la Moncloa a unos cuantos amigos, compañeros de partido, la mayoría de todos ellos, para que le preguntaran, esto recordaba aquella filmación de Franco, cuando estaba con su hija y su mujer, y le dijo, Carmencita, dile algo a los españoles. Y Carmencita preguntó, ¿y qué les digo? Y dijo Franco con toda naturalidad, pues lo que tú quieras, hija mía. Cogió Carmencita y miró a cámara y soltó un rollo de corrido que además iba haciendo Franco el playback indisimuladamente al lado, poniendo al régimen por las nubes y todo eso. Bueno, pues más o menos la propaganda de ayer fue más o menos eso. 50 supuestos ciudadanos anónimos para que le hagan preguntas. Joder, ninguno preguntó por la inflación, ninguno preguntó por el Sáhara, ninguno preguntó por los asuntos que efectivamente tienen calado ahora mismo la opinión pública. Preguntaron por la obesidad infantil, preguntaron por el cambio climático, cómo no, preguntaron por la igualdad, por esas cosas, sobresaliente en sanchismo todos. Pero es que lo más mágico y entrañable fue cuando una empleada de hogar le pidió el derecho al paro. Y mira qué casualidad que ese día Sánchez tenía en el bolsillo un derecho a paro para las empleadas. Escuchen, porque fue tan emocionante que ya se me saltan las lágrimas.
Pues hay muchas mujeres de este país que demandamos derechos laborales e igualdad, como lo es, por ejemplo, el derecho a paro.
Quiero anunciarte, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable.
Oh, qué maravilloso. Qué casualidad. ¿Cómo se leyeron las mentes Almudena y Pedro? Deberían hacer espectáculos por teatros. Vamos, Anthony Blake se queda en nada. Qué maravilla que tengamos a un líder que sea capaz de adelantarse a los pensamientos de la gente de esa manera tan afortunada. Es que me pincho y no sangro. Qué felicidad. Bueno, vamos a ver, Ángela, hay más cosas en el día de hoy, por favor.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha querido esperar al acto de apertura del año judicial previsto para mañana y ha aprovechado la toma de posesión del fiscal general del Estado, de Álvaro García, para negar que quiera ser presidente del Constitucional.
Si alguien del gobierno ha dicho eso, ha mentido. Porque en el gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto.
Vamos también hasta Ucrania porque la atención sigue puesta en la central nuclear de Zaporilla. Si ayer era un reactor del complejo el que se había desconectado por los bombardeos, hoy ya no queda ninguno en funcionamiento. Además, el ministro de Energía de Ucrania ha advertido de que no es posible reparar el suministro eléctrico. En Reino Unido, la reina Isabel II va a encargar hoy a Elizabeth Truss la formación de un nuevo gobierno en Reino Unido, en el país. Se completa así el traspaso de poderes tras las primarias que ha celebrado el Partido Conservador, en las que se ha impuesto la hasta ahora ministra de Exteriores. En sus primeras palabras, Truss ha prometido una política conservadora, ha fijado la crisis energética como una de sus prioridades y ha tenido palabras de apoyo para Boris Johnson.
Boris, tú hiciste el Brexit. Aplastaste a Jeremy Corbyn, lanzaste la vacuna y te enfrentaste a Vladimir Putin. Eres admirado desde Kiev hasta Carlisle.
Por cierto, que por primera vez en 70 años la reina de Inglaterra va a recibir tanto a Boris Johnson como a Truss en el Palacio de Balmoral y no en Buckingham, como suele ser habitual. Y un apunte más, uno de los dos hermanos sospechosos de cometer el asesinato de 10 personas y de herir a otras 18 en varios puntos de Canadá ha sido encontrado muerto esta noche, según ha confirmado la policía. Las heridas que presentaba no parecen haber sido autoinfligidas, por lo que se descarta la hipótesis del suicidio. El otro sospechoso, identificado como Miley Sanderson, de 30 años, continúa en busca y captura. Y en el partidazo de COPE ahora mismo, Carlos Alcaraz está buscando un puesto en los cuartos de final del US Open. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Hace más de hora y media que ha arrancado el partido ante Marin Cilic. Hasta Nueva York nos vamos. Pista central, Ángel García.
Y la igualdad es máxima en esta Arthur Ashe en la pista de tenis más grande del mundo, porque el primer set fue claramente para Carlos Alcaraz por 6-4. En el segundo también está break arriba mandando 1-0 cuando reaccionó Marin Cilic y se lo llevó por 3-6 y acaba de apuntarse su servicio en este tercer set Carlos Alcaraz, así que 2-1 para el murciano. Recordamos que buscan los cuartos de final donde ya espera el italiano Jannik Sinner.
Gracias Ángel, el que no estará en esos cuartos de final es Rafa Nadal, que anoche cayó en 4 sets ante el tenista local Francis Tiafoe y hoy vuelve la Champions. A las 9 de la noche comienza la defensa del título europeo el Real Madrid en Escocia ante el Celtic de Glasgow. A la misma hora debut del Sevilla ante el rival más duro de su grupo, el Manchester City.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las peores sospechas se han cumplido. Rusia ha confirmado lo que se temía. Ha cerrado definitivamente el Nord Stream 1, que es la principal vía de entrada de gas ruso en Europa. Y el Kremlin reconoce abiertamente que no va a reabrir ese gasoducto hasta que se levanten las sanciones. Es un movimiento definitivo, a pesar de que desde finales de julio ese gasoducto funcionaba solo al 20% de su capacidad. Ahora mismo las reservas de gas en la Unión Europea están al 80%, que era el objetivo que los 27 se marcaron para poder hacer frente al invierno. Pero ahora lo que preocupa es precisamente la bajada de las temperaturas que se va a dar más pronto que tarde en los países del centro y del norte de Europa. La situación es preocupante y, de hecho, el viernes los ministros europeos de Energía se van a reunir de urgencia para analizar qué pasos se van a dar para abaratar el gas y la electricidad. Antonio Turiel es experto en energía del CSIC.
La situación es crítica. O sea, por más paños calientes que se quieran poner, la situación realmente en este momento es crítica y eso también motiva en parte precisamente pues esta reunión extra que hay el 9 de septiembre. Si el invierno viene moderado con un recorte del 15% del consumo de gas, podríamos llegar hasta el mes de marzo. Eso sí, algunos países llegarían con las reservas igual a cero, lo cual es una barbaridad. La situación es crítica. O sea, siendo muy honestos, la situación es muy mala, muy preocupante, y hay que empezar a tomar medidas muy serias desde prácticamente ya.
Ayer mismo Scholz y Macron hablaron por teléfono para consensuar las medidas a defender en esa reunión de urgencia del viernes. De momento ya sabemos que el presidente francés ha rechazado la construcción del Midcat, de ese gasoducto que serviría para transportar gas desde la península ibérica hasta el centro de Europa. La unidad de España y de Alemania en torno a este proyecto no ha servido finalmente para convencer a Francia. Vamos hasta París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron dice que es favorable al desarrollo de interconexiones entre Francia y España cuando éstas tengan sentido, pero piensa que la construcción de un tercer gasoducto no lo tiene, porque los dos que ya existen son infrautilizados. Desde el inicio de la tensión, el mes de febrero, son utilizados al 53% de su capacidad, y en el mes de agosto era Francia la que exportaba a España. Lo digo ingenuamente, pero no entiendo cuál es el problema a corto plazo que se quiere resolver. El presidente francés ha insistido en calificar de falso el decir que el problema del gas se resolvería con el Midcat. Al mismo tiempo, dice que está dispuesto a cambiar de postura si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le presenta otros hechos que desmientan las informaciones que él tiene.
Pues en lo que Europa se piensa qué pasos dar, Putin se dedica a darlos con contundencia. Además de cortar el grifo del gas, ha conseguido el apoyo de Arabia Saudí para que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cambie su estrategia. Después de ampliar un aumento de la producción en agosto, lo que ha permitido reducir los precios, en octubre va a reducir la cantidad de crudo que pone en circulación, 100.000 barriles menos cada día durante todo el mes. Esto después de que el G7 haya acordado limitar el precio del crudo ruso para reducir también los ingresos del Kremlin. Total, que si el cierre del Nord Stream 1 ha llevado a provocar una subida del precio del gas hasta casi los 245 euros para octubre, el del petróleo también se ha disparado un 4%. El barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa por encima de los 96 euros. Y eso va a terminar repercutiendo también en el precio de los carburantes. De momento, hoy la gasolina cuesta de media en España 1,77 y el diésel 1,91. Por cierto, no nos olvidamos de la luz. El megavatio hora sube 50 euros hoy respecto a ayer. Se paga casi 292 euros. Y una derivada más de todo esto: el euro se paga por debajo del dólar, a 0,99 dólares, su valor mínimo en 20 años. Es decir, que nuestro dinero sigue perdiendo valor. Pues aquí en España también vamos a seguir hablando hoy de precios, de energía. De hecho, todo esto va a marcar una de las citas del día, el debate en el Senado en el que se ven las caras Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Este último ya ha avanzado que va a hacer llegar al gobierno un paquete de medidas para combatir la subida de los precios de la energía. Entre otras cosas, extender más allá de final de año la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%, una medida que el líder del PP llevaba meses proponiendo y que finalmente el gobierno ha hecho suya.
Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas.
Lo cierto es que los próximos meses se prevén muy complicados y, de hecho, este otoño caliente que contábamos este verano que se temían en Moncloa se empieza ya a materializar.
Es el momento de decirle al gobierno basta. Ya es hora de salir a la calle contra el empobrecimiento social, por unas subidas salariales justas, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.
Es el aviso de Miguel Borra, que es el presidente del sindicato CESIF, que representa mayoritariamente a empleados públicos. Ha convocado una gran manifestación en dos semanas, el sábado 24, para exigir, por ejemplo, una subida en el sueldo de los funcionarios, aunque anima también a manifestarse a los trabajadores de empresas privadas. Es la única fecha confirmada, pero recordemos que UGT y Comisiones también amenazan con movilizaciones y, además, agricultores y ganaderos tampoco están contentos. Salen defraudados, dicen, de la mesa de la sequía que se celebró ayer después de semanas pidiendo al gobierno que la convocara. dicen que se limitaron a defender las medidas que ya han tomado y que no han anunciado ninguna nueva, mientras el campo acumula pérdidas solo por la sequía de 8.000 millones de euros. De momento, Pedro Sánchez sigue centrado en que cale su lema del gobierno de la gente. Ya hemos contado el acto de ayer en Moncloa rodeado de ciudadanos elegidos. Bueno, pues de todos los titulares que dejó, vamos a escuchar uno más.
Los horarios laborales que tiene nuestro país ahora mismo, muchísimos trabajadores y trabajadoras, hace que tengamos los índices de natalidad que tenemos tan bajos y, en segundo lugar, también provoca el que no tengamos la capacidad de poder cuidar y hacernos cargo de nuestros hijos y nuestras hijas como quisiéramos. Y en ese sentido creo que sería bueno hacer, bueno, pues un llamamiento también a las empresas privadas para que empecemos a hacer de la jornada laboral una política que beneficie al conjunto de la sociedad y en particular a nuestros jóvenes.
Pedro Sánchez dice que gran parte de la culpa de que los índices de natalidad en España estén en mínimos es por los horarios laborales. Así que hemos querido preguntarle a expertos en demografía si esto es así, si parte de la culpa de que no nazcan más niños en España es de las empresas. El director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, ha dicho en 13 que este argumento no se sostiene.
En España desde hace años tenemos cada año más permiso de paternidad y cada año hemos tenido menos nacimientos. No digo que haya relación causa-efecto, lo que es seguro es que no ha contribuido a que haya más natalidad. Tienen más hijos las funcionarias, que tienen unas mejores posibilidades de conciliar. En Extremadura, alrededor del 30% de las mujeres asalariadas tienen un empleo público. La tasa de natalidad es bajísima.
También le hemos preguntado a Alejandro Macarrón si el gobierno puede hacer algo más, incluso si podría obligar a las empresas a adoptar medidas para que sus trabajadores puedan conciliar.
La conciliación no se puede imponer a las empresas, salvo que se costee. ¿Por qué? Pues porque al final, insisto, el que la gente no trabaje y se le pague, pues es algo que no sale gratis. La conciliación familiar es algo que cuesta dinero. Entonces no se puede decretar desde el gobierno sin asignar una partida a los presupuestos generales del Estado, salvo que sea una especie de nuevo impuesto a las empresas, ¿no?
Pues uno de los ejemplos precisamente que ponía Pedro Sánchez sobre la conciliación era el teletrabajo, una opción que se impuso, ya saben, en la pandemia, pero que va perdiendo fuerza poco a poco en España. Es más, hoy en COPE contamos que la apuesta en la mayoría de las empresas españolas es la del modelo mixto, que combina pues ir a la oficina unos días y trabajar desde casa otros pocos. En cualquier caso, somos uno de los países europeos que más ha retrocedido en eso de trabajar a distancia, lo dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en el primer trimestre de este año, casi el 89% de los empleados ya no teletrabajaba ni un solo día. Esto se debe a la pandemia, que ha aflojado, como decíamos, pero también a nuestra cultura empresarial. Nos lo decía Esther González, que es profesora de EAE.
El liderazgo tradicional español es muy bien que estés aquí, porque yo así sé que tú estás y estás comprometido. O sea, si no salimos de ahí, pues va a ser más difícil a las nuevas generaciones atraerlas y retenerlas, y realmente es mucho menos productivo.
Pues ahora mismo Madrid es la comunidad con un mayor porcentaje de personas teletrabajando, con algo más del 13%. Le siguen Asturias y Cataluña. Pues ahora que hablamos de natalidad, atención a esto. En Bilbao hay más perros registrados que niños empadronados. José Luis Martín.
La crisis demográfica es especialmente grave en Euskadi, con ejemplos como Bilbao, en donde, por ejemplo, desde 2018 hay más mascotas, más perros que niños. Aquel fue el primer año que ocurría tal cosa, pero la diferencia no ha dejado de crecer. Hoy la población canina está disparada con 38.500 perros frente a apenas 3.700 niños. Uno de cada cuatro hogares de la ciudad tiene perro tras dispararse su número con la pandemia, mientras la natalidad sigue en caída libre. Los expertos no se atreven a poner nombre a las causas de esta situación o si la subida de unos y caída de otros está relacionada, pero sí que admiten que ambas realidades responden a nuevos modelos sociales y a la búsqueda de relaciones con menos compromiso y menos conflictos. Hay otro peligro, y es que aunque las mascotas son un antídoto bueno para la soledad, también pueden agravarla, e incluso los propios animales corren el riesgo de ser humanizados y perder su carácter.
Se buscan 200 voluntarios para probar la vacuna de Hipra. Hay que tener más de 16 años, no haber pasado el COVID y tener puestas las tres dosis de Pfizer. Elena Santamaría.
Los primeros en reclutar a sus voluntarios han sido los hospitales madrileños La Paz, el Gregorio Marañón y el Príncipe de Asturias. Para participar es necesario inscribirse en la página web de cada centro y cumplir una serie de requisitos.
Lo que estamos buscando en la población general son sujetos que hayan recibido tres dosis de Pfizer para poder administrarles una cuarta dosis de la vacuna Delta. Principalmente, y lo más importante, dada la evolución de la pandemia, es que tienen que ser sujetos que no hayan pasado la COVID-19.
Alberto Borovia, director de la Unidad de Investigación Investigación y Ensayos Clínicos de La Paz confirma a COPE que los que reciban esta cuarta dosis de IPRA tendrán un seguimiento de 30 meses, tanto para evaluar su seguridad a largo plazo como la respuesta inmunológica que desarrollan.
Y vamos a parar también en Baleares, porque allí solo 8 ayuntamientos cumplen con la ley de transparencia en sus páginas web. Más detalles, Juan Carlos Taura.
El 88% de ellos incumple la ley, según un análisis de la Universidad Autónoma de Barcelona. La ley de transparencia obliga a la administración, tanto central, autonómica y local, a publicar en sus webs toda la información de interés para el ciudadano. Se valora la presencia de una información completa, intangible, fácilmente localizable y actual. Pues bien, solamente los ayuntamientos de Sant Eulària del Riu, Calvià, Inca, Marratxí, Felanitx, Palma, Ibiza y Mahón han logrado aprobar, y eso se debe fundamentalmente a que el resto no cumple los requisitos de facilitar que haya información actualizada de la gestión y que esté correctamente situada y fácilmente localizable.
Pues ya ven que hay mucha tela que cortar en este martes 6 de septiembre. Enseguida lo seguimos repasando todo con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1.5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya es 6 de septiembre del 2022, esto es Herrera en COPE, el día después de ataque de sinceridad de algunos líderes políticos como Vladimir Putin, como Macron y como Sánchez a su manera, porque la saben ustedes que la sinceridad de Sánchez consiste en no decir la verdad, en organizar cómo se organizó, y era de prever que iba a ser así, un acto en la Moncloa con amiguetes y miembros del partido y con preguntas perfectamente planificadas y preparadas para el lucimiento de este individuo, que contó con los guionistas de Moncloa, que decían por ahí que hay que ver qué bueno es este gobierno, que mientras otros andan por ahí con chavados con el IBEX, nuestro Pedro está dándose aquí con la gente. Ya saben ustedes que antes Pedro recibía en el principio de la temporada a los miembros del IBEX, que iban todos, pues, ahí voy, en perfecta formación, a escuchar al pianista y al presidente. Ahora, como ya son poderes oscuros que fuman puros y eso, está directamente con la gente. En un ejercicio de aló presidente venezolano, único e incomparable, coge y se pone a desprestigiar además la imagen de su propio país, asegurando falsamente que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos, sin identificar, lo cual es mentira, pero una mentira además fácilmente desmontable, irrefutable. Miren, solo Rusia, con todos los muertos que dejó el socio de Sánchez, el comunismo, los gulags, y lo que no fueron los gulags, solo Polonia, con todas las matanzas que han sufrido, solo Alemania, con todos los desplazados que tuvieron que salir de las provincias orientales después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso cuenta más en desaparecidos que nosotros. Según este tipo, solo nos supera Birmania. Pero en esto deberían ponerse de acuerdo, porque hace poco era Camboya. Ya no sabemos si Podemos dice que es Camboya, ¿eh? Pero por mentir y por exagerar, que no quede.
Tenemos presente la reclamación legítima de muchísimos ciudadanos que todavía están buscando los restos de sus seres queridos en muchas de las cunetas de nuestro país. No olvidemos que España es, después de Birmania, el país con más desaparecidos del mundo.
Mentira. Eres un mentiroso, Pedro. Y insultas a la inteligencia de la gente diciendo tonterías como esta. O sea, ¿contáis aquí también los desaparecidos en España que hizo desaparecer la izquierda? ¿Los cuadros del PSOE? ¿Que mientras dirigían checas y eliminaban personas no se quedaban atrás? ¿Contáis a los que tirasteis por el Tajo de Ronda? ¿A los fusilados en los trenes de la muerte de Jaén? ¿A los desaparecidos en las checas de Madrid, como la de Cuatro Caminos, donde hay ahora una tienda de sanitarios? ¿Contáis a los de Paracuellos? Si vuestra ley de memoria histórica, o como se llame, ese bodrio, fuera una ley honesta, ahí en ese edificio habría un cartel que pusiera: aquí la izquierda española montó una checa donde se torturaba y se asesinaba a la gente simplemente por ir a misa, porque un vecino les denunciaba como gente de orden. ¿Esos también cuentan o no, Pedrito? Porque recordar eso no nos conviene. ¿Cuánto mejor inventarse que España es el segundo país con más desaparecidos del mundo mundial, solo superado por Birmania o por Camboya. ¿Pero qué más da? Si la gente no se va a molestar en contrastar las trolas, las mentiras que metemos. Pero es que ayer, claro, en este acto populista de aló presidente de Pedro Sánchez, calcadito a los que hacía Hugo Chávez en Venezuela, ¿eh? Aquí era en vivo. Venezuela era por teléfono. Pero bueno, ayer ese acto se lo chafa Yolanda Díaz, que se mostró sin filtros, como la comunista que es. Porque hay que ver lo que piensa esa cabeza privilegiada. ¿Cuál es el problema? ¿Que la cesta de la compra está muy cara? Yo tengo la solución. Cogemos los productos más representativos de la cesta de la compra y le ponemos un tope de precio. Y ya está, arreglado. El pan no puede valer más de 0,50. Bien. Los huevos, el pollo, tanto. Vamos, que no sé cómo se le ha ocurrido antes a nadie.
Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
Bueno, pero eso a la vez todo no puede, es imposible, no se puede hacer. O sea, un comunista empieza odiando a la clase media, tratando de que la clase media desahogada pase a ser clase trabajadora con problemas para llegar a fin de mes. Y cuando tiene a la gente necesitando ayuda, fomentan el rencor social, al tiempo que ellos se muestran como salvadores. Y entre las medidas para salvarnos a todos está el control de precios. Pero Yolanda Díaz, con todo lo lista que dice que es, y todo lo que ha leído y todo lo que sabe esa criatura, no se ha enterado de que la historia demuestra desde Dioceclano que los controles de precio nunca, nunca, nunca han funcionado. Sí, pues claro que lo sabe. Lo tiene que saber, vamos, si no, entonces. Pero le da igual. Porque si tú controlas los precios, haces que el que produce el producto deje de producir o lo venda en el mercado negro. Con lo cual, lo único que vas a conseguir es mayor escasez de ese producto y que el poco que haya sea más caro. Pero los comunistas saben que cuanto peor, mejor. Porque cuando eso suceda, pueden pasar a la siguiente fase, que es acusar a los productores de ser usureros, expropiadores, etcétera, etcétera. Y cuando les expropian a ellos, como la producción se acaba yendo a hacer puñetas, llega el racionamiento. Y nos metemos en una dinámica que acaba como acaban todos los países socialistas. O sea, en la Unión Soviética la gente salía a comprar pollo y como no había pollo volvían con unas botas de agua. Que ese día es lo que había. En Venezuela, no hace tanto, los huevos subieron de precio. Y el chavismo impuso un tope. ¿Qué pasó? Que desaparecieron los huevos del mercado. ¿Eh? No le pidan a Yolanda Díaz que no defienda lo que siempre ha defendido un comunista. Como mucho, tratará de disimular diciendo que hay que hacerlo de forma legal y tal y que cual. Bueno, ya le ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, que menos mal que está ahí, que los tratados de la Unión impiden topar los precios de los productos alimentarios porque eso va en contra de la libre competencia. Por más que algunos traten de buscar resquicios en las excepciones que hablan de contribuir al progreso tecnológico económico. Cosa que no es el caso. Qué pereza da tener que refutar ideas, ocurrencias como esas, perversas, absolutamente perversas, de miembros del gobierno. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en este tiempo. Vamos a ver más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Primeras consecuencias después de que Putin haya decidido cerrar definitivamente el gasoducto Nord Stream 1. El precio del gas para octubre se dispara un 17% hasta los 245 euros. Mientras en España la luz también sube hoy 50 euros hasta los 292. En cuanto a los carburantes, la gasolina cuesta de media este martes en España 1,77. El diésel está a 1,91. Más cosas, Ciudadanos sigue intentando recuperar posiciones en la política española. Su líder, Inés Arrimadas, ha anunciado una Asamblea General extraordinaria para finales de este año o principios del que viene. No ha confirmado si ella se va a presentar a unas primarias.
Lo que no voy a hacer es enturbiar este proceso. Vamos a cumplir escrupulosamente los plazos y yo les puedo decir que soy una convencida de este proceso de refundación y, por tanto, yo no voy a enturbiar ni voy a distraer el foco de lo que realmente es importante, que es el qué.
En Jaén, la Guardia Civil ha detenido esta noche a un hombre de 42 años en Santisteban del Puerto, acusado de apuñalar a su pareja en Úbeda y huir con el hijo de ambos de 2 años. Cuando la policía ha recibido el aviso, han encontrado a la mujer sangrando en la calle. Está ingresada en estado grave. Y en Madrid hay 2 jóvenes ingresados también en estado grave por la explosión de un bar en Carabanchel. Se ha producido una fuga de gas en el local cuando estaba cerrado y los jóvenes pasaban justo enfrente de este. Los negocios de alrededor no han sufrido daños, pero el local está completamente calcinado. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE tenemos en directo el partido de Carlos Alcaraz, Bruno Casar.
Está peleando por alcanzar los cuartos de final ante el croata Marin Cilic y de momento le van bien las cosas al murciano Ángel García.
Levanta Alcaraz al público en Nueva York porque tiene 3 bolas de set. Mejor momento para conectar, imposible, porque después de un tercer set igualadísimo, igual que el empate a 1 que refleja el marcador, Alcaraz tiene ahora esas 3 bolas de set. 0-40 para el murciano. Cuando superamos las 2 horas de juego, si se lleva uno de estos puntos, estará a solo un set de los cuartos de final donde espera el italiano Jannik Sinner.
Gracias, Ángel. La otra cara de la moneda en el US Open fue la derrota de Rafa Nadal anoche ante el norteamericano Tiafoe en 4 sets. Esta noche vuelve la máxima competición europea, primera jornada de Champions a las 9 para Real Madrid, que se medirá al Celtic de Glasgow, y para el Sevilla, que recibirá al Manchester City. Y acabamos con la Vuelta a España, 16ª etapa, que parte desde Sanlúcar de Barrameda con final en Tomares, 189 kilómetros. Recuerdo, Renko Evenepoel, líder de la general, con 1 minuto y medio de ventaja sobre Primoz Roglic.
Trino del Conciso, vamos a ver, Dávila. ¿Puedes adelantarnos si por fin habrá candidatos al Consejo del Poder Judicial al Constitucional? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. A esta hora de la mañana de este día puedo informar de lo siguiente. Uno, por ahora sigue la impresión de que no habrá acuerdo para que el Consejo designe este jueves a sus 2 candidatos al Constitucional. 2. Ahora bien, la filtración de los 2 candidatos de Carlos en ese mes podría hacer cambiar la situación. 3. Porque 2 de los 8 vocales del sector conservador, Nuria Díaz Abad y Juan Núñez Moya, básicamente por razones personales, pueden inclinarse al final por votar que sí. 4. Al menos uno de ellos está muy ligado a uno de los candidatos que ha propuesto Lespes, que son Antonio Semperi y José Manuel Vandrés. 5. Pero la impresión, insisto, es que al 99% este jueves no se producirán las designaciones. Y 6. Ahora bien, la impresión es igualmente que en un plazo razonable de tiempo el Consejo sí designará a sus 2 aspirantes al Constitucional. Por otro lado, los 8 díscolos entre comillas del Consejo siguen teniendo reticencias a votar inmediatamente porque han venido exigiendo que antes se les restituya la competencia de nombrar jueces y magistrados para las vacantes que hay actualmente en la Administración de la Justicia. Ya se sabe a este respecto que con carácter general Sánchez y sus corifeos Frankenstein se las atribuyeron, pero solo para la elección del Constitucional. En todo caso, las presiones sobre los consejeros son ya insufribles. Recibo incluso lo que un ministro ha transmitido directa o indirectamente a algunos componentes del Consejo, no adictos. De vosotros depende que tras el Consejo haya otra vida.
¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues destacando el portazo de Francia al gasoducto con España en la víspera de que Sánchez y Feijóo discutan esta tarde en el Senado sobre la crisis energética. Macron, dice El País, considera inútil ese gasoducto a través de los Pirineos y reta a Sánchez a convencerle de que Europa lo necesita. Alemania era favorable al proyecto. Así las cosas, añade Expansión, Sánchez inicia el curso político prometiendo hacer de España una potencia energética y Feijóo se anticipa al pulso de esta tarde con su propio plan contra la crisis. El líder del PP propone, entre otras cosas, que la rebaja del IVA de la luz y el gas se extienda durante todo el invierno. Sánchez asume la tesis de Yolanda Díaz, el presidente interviene en un acto con ciudadanos en Moncloa y carga contra los poderes económicos, señala hoy el diario La Razón. El Mundo, dice la vicepresidenta Yolanda Díaz, abre otro frente al pedir a Sánchez que intervenga los precios del supermercado. Y del exterior, Liz Truss se convertirá esta mañana en la nueva primera ministra del Reino Unido, una discípula de Thatcher, dice ABC, para calmar al país. En la prensa británica, el Guardian destaca que es el cuarto jefe de gobierno conservador en solo 6 años y que inicia una auténtica carrera contra el reloj para frenar el alto coste de la vida y una economía británica al borde de la recesión. Hoy mismo nombrará su gobierno y esta misma semana aprobará un paquete de 100.000 millones de libras para ayudar a hogares y empresas.
La letra pequeña del día, ¿cuál es?
Pues ABC desmonta la propaganda del gobierno y cuenta hoy los problemas que están teniendo los jóvenes para acceder al famoso bono cultural de los 400 euros. Los beneficiarios, en teoría, son el 500.000 de jóvenes que cumplen en este 2022 18 años. A día de hoy solo lo han pedido la mitad y el plazo se acaba pronto, el 15 de octubre. La cosa está en que registrarse en la web que ha facilitado el Ministerio de Cultura es una auténtica odisea. Como señala ABC, estos chavales están haciendo un cursillo acelerado de la mejor tradición burocrática española. El Huelva usted mañana en versión 2.0.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Rusia confirma que no reabrirá el gasoducto Nord Stream 1 hasta que no se levanten las sanciones de Occidente. Por si esto fuera poco, Macron ha confirmado que no está de acuerdo con el gasoducto Midcat, ese que atravesaría los Alpes, por lo que España tampoco tendrá ni dinero para terminar la obra, ni será proveedor de más gas a Europa. Como te puedes imaginar, el precio del gas natural con estas noticias se ha disparado en los mercados, hasta los 280 euros megavatio hora. Y, por supuesto, también tiene reflejo en la factura de la luz en casa. Hoy será 50 euros más cara de promedio que ayer, subida del 20% hasta los 291 euros el megavatio hora en la tarifa regulada. Y si te preguntas cuántas reservas de gas nos quedan, dicen los países que el 80% y que si ahorramos y no hace mucho frío, llegaremos hasta marzo. En abril, cero reservas, razón por la que Alemania anuncia que mantiene abiertas sus centrales nucleares.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bruselas sopesa un tope al precio del gas ruso solo para Alemania y los socios del Este. La Comisión Europea limitaría el importe de la energía en esos países para todo tipo de consumo. Corresponsal comunitaria Paloma García Ojero.
Ahora mismo hay sobre la mesa de la Comisión Europea dos posibles instrumentos para taponar los precios. Uno, ponerle un precio máximo al gas que venga de Rusia. Otro, crear una especie de mapa de precios según los países más afectados, que serían las zonas rojas. Y de aquí al viernes todavía hay margen para negociar y consensuar otras fórmulas. La cuestión es tomar medidas drásticas. En eso están todos de acuerdo. El plan de choque tiene que salir aprobado dentro de 3 días y ahora mismo Todo lo que se filtra son documentos de trabajo. Una lluvia de ideas contrarreloj, valoraciones de los técnicos, descartes preliminares. Se da por descontado, por ejemplo, que se van a capar los precios de las nucleares y las renovables. Pero lo que aún está por escribirse es la trama de la cumbre. En cualquier caso, los precios de la luz y del gas no van a bajar para el consumidor, al menos hasta 2024.
En el mundo hay más de 40.000 especies en peligro de extinción. El calentamiento global de los últimos años también tiene sus consecuencias en España. Hay numerosos animales y plantas en riesgo de desaparecer, Carmen Lavallén.
Son 74 animales los que están amenazados en nuestro país y 130 especies vegetales. Las que más nos afectan son las que contribuyen a oxigenar el agua o el aire. También las que condicionan nuestra alimentación, como los insectos polinizadores, entre ellos abejas y mariposas, que contribuyen a mantener los cultivos. Francisco Bello es ecólogo en el CSIC y apunta a una solución que permita su conservación.
El problema de las especies de extinción, hay siempre necesidad de darle suficiente espacio, zonas protegidas, parques naturales, que se está haciendo bien, creo, en Europa, aunque esto conlleve una pérdida económica para la sociedad, ¿no? Pero es lo único que podemos hacer.
Los incendios, terrenos agrícolas abandonados o los cultivos intensivos son las principales causas de destrucción de estos hábitats.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Como sabes, desde que se ha puesto en marcha la idea de la ley trans, pues hay un debate interesante entre las feministas clásicas y las feministas radicales. Las feministas clásicas dicen que, hombre, si lo del sexo no tiene un fundamento objetivo, pues que ¿para qué van a hacer ellas más lucha en favor de las mujeres, ¿no? Bueno, este asunto se ha ido encendiendo y a quien se le ocurre, a la feminista clásica que se le ocurre criticar la política trans del gobierno, pues le cae la mundial encima. Vamos a tener en el programa hoy en la tarde de COPE a una de estas feministas que ha sufrido pues el acoso en redes sociales por defender lo que piensa. Cada vez tenemos menos libertad.
Es la historia de una canción, Eternal, un grupo de rhythm and blues británico con la norteamericana Bebe Winans. En el 97 pegaron un pelotazo con este delicioso I Wanna Be The Only One.
Oh.
be the only one. Yo solo quiero ser el único. Así que ya lo sabe, ahora a las 7, escuche lo que le tenemos que contar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Milar, Tien 21 y Euronics. Bosch.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener.
Lo que has visto hoy,
lo que más te ha gustado, no sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.